Al de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En el ámbito de la última cena, en ese discurso de despedida, les decía Jesús a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Pues una declaración muy directa de su identidad con el Padre. Y a continuación, uno de los apóstoles que interviene muy poco, pues interviene mal, digamos, porque pues está preguntándole lo mismo que acaba de decir el Señor, que se trata de Felipe. Pero estas inoportunidades de los apóstoles pues le dan pie al Señor para volver a remarcar la doctrina, la verdad. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Está hablando de que el que lo vea a él ve al Padre, y que si lo conocen a él, conocen al Padre. Y Jesús le replicó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Palabras que nos ayudan a, pues, a entenderlas en su sentido directo. No hay manera de interpretarlas de otro modo. El Padre y Él son uno. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Está revelándonos el misterio de la unidad de naturaleza. El Hijo de Dios es Dios como el Padre. Hay una identidad entre el Padre y Él, una identidad de sustancia. Y lógicamente no tenemos capacidad de comprender estas revelaciones, pero lo creemos y hemos de creerlo firmísimamente, porque es el fundamento de toda nuestra fe. Afirmar que Jesús es Dios, que es Dios verdadero, verdaderamente Dios. Es verdad que también es hombre, pero que no nos oscurezca el hecho de su naturaleza humana, su naturaleza divina. Porque a lo largo de la historia, y actualmente de una manera muy triste, incluso dentro de la Iglesia, no se acepta, por lo menos en la práctica, en los hechos, en la doctrina, la divinidad de Jesucristo. A lo largo de toda la historia de la Iglesia ha corrido este hilo como negro de menguar, de rebajar estas palabras o cualesquiera otras donde el Señor afirma su divinidad. Por ejemplo, cuando dice: antes de que Abraham existiera, yo soy. Y Abraham había vivido 1800 años antes que Cristo, y los judíos le dicen: no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Y son los primeros que no aceptan la divinidad, los fariseos, los príncipes, los sacerdotes, empiezan a ponerse muy nerviosos cuando él habla de estas cosas, cuando dice, yo soy el que está así, diciéndoles estas verdades con mi propia autoridad, porque yo soy. Y no condenan, por ejemplo, los fariseos o los sumos sacerdotes a Juan Bautista, pues es un profeta, que hay quien acepte que es profeta y quien no acepte que es profeta, lo condena Herodes porque le había dicho que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Pero cuando Jesús empieza a hablar de que es Dios y empieza pues a sugerir como de una manera paulatina esta identidad de naturalezas con el Padre, deciden condenarlo a muerte. Más vale que muera uno a que no muera todo el pueblo. Y a lo largo de la historia, como decíamos, ha aparecido muchas veces esta herejía que se conoce por el nombre de un presbítero de Alejandría que vivió en el siglo IV, Arrio, el arrianismo, que le niega a Jesús la identidad de naturaleza consustancial al Padre. Y después el Islam vuelve a repetir lo mismo: solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y le dan a Jesús una categoría de profeta, entre otros profetas como Moisés. Por supuesto, Jesús es un profeta inferior a Mahoma, pero son radicalmente monoteístas y dicen que los cristianos somos politeístas. Y después aparecen otras muchas formas de ver a Jesús como un mero maestro, como un liberador social, como un guerrillero en lucha con el proletariado, como un personaje histórico. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que toda la doctrina de Cristo se mengua, se hace mediatizada, pues, un maestro más. Y por supuesto que nosotros tenemos ese peligro de ser también un poco arrianos o criptoarrianos, porque no le damos a Jesús todo el crédito, absolutamente todo, porque nuestra fe a lo mejor no es así como absoluta y total en su divinidad, en creer en su infinito poder o hacer nuestras todas sus palabras. Y él lo repitió de muchas maneras. Y lo repite pues toda la Escritura. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo aceptamos profundamente. Antes de la creación existía el verbo, no es creado. Y San Pablo decía, en él vivimos, nos movemos y somos. Así es Dios, pues es que todo mi espacio interior, todo mi cerebro, todo mi psiquismo está lleno de su presencia. En él vivo, me muevo, soy, me sostiene la existencia, porque Jesús es Dios y es el creador de todo, Deus Creator Omnium. Hay una letanía del Rosario que puede sonarnos un poquito rara, pues estamos hablando de algunos atributos de la Virgen y de pronto decimos Madre del Creador, Madre del Redentor. ¿Cómo Madre del Creador? ¿Estamos diciendo que es Madre de Dios Padre? No, estamos diciendo que es Madre del Redentor, Madre de Jesús, pero es que Él es también Creador. Las obras ad extra de Dios, aunque se atribuyan a una persona divina, son de la naturaleza divina. Pues rebrota esta herejía. Todo aquel que reduce la persona de Jesús y neutraliza su doctrina es arriano. Y tenemos este peligro, como decía, de ser en el fondo un poco arrianos, es decir, no es exactamente. Y pues voy a decir que sí, que Jesús es alguien al que amo, alguien muy cercano a mí, pero no es Dios. Y el arrianismo, esta doctrina herética, se difunde con una gran rapidez. ¿Y por qué surge Arrio diciendo esto? Pues porque Arrio tenía una buena intención. Tenía la buena intención de hacer como aceptable la persona de Jesús entre los paganos. Y les da una explicación que acaba pues, con la fe cristológica. Decía, pues es una criatura del Padre, es la primera criatura. Ocupa un lugar intermedio entre Dios y el universo creado. Entonces ya como voy aceptando, no es una doctrina tan radical, ¿no? Como decir que un hombre es Dios y que ese Dios ha venido a la tierra y nos ha enseñado toda la doctrina de salvación y que es el camino por el que vamos a ir a la divinidad. Y aparece San Atanasio, el gran defensor de la ortodoxia, que se encuentra con la oposición incluso del mismo emperador, que era el emperador Constancio II, que lo destierra. Arrio era el obispo de Alejandría. Lo destierra 5 veces, hasta que al fin consigue convocar un concilio, el concilio primero de Nicea, del año 325, que formula el credo que rezamos todavía, donde decimos que es el Hijo único de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre, homo ousios. Y entonces, pues, lo decimos y decimos, a ver, ¿cuáles son todas las consecuencias de que digas que Jesús es Dios? ¿Cómo llega a ti? Pues de muchísimas maneras. Voy a estar absolutamente y totalmente seguro de que son palabras de vida eterna, de que afirmar la divinidad de Jesucristo tiene consecuencias muy profundas en mi vida. Por ejemplo, la adoración en espíritu y en verdad. El Papa San Juan Pablo, cuando le preguntaban pues, cuál era el secreto de su vida de piedad, de su vida espiritual, pues se remontaba a una anécdota de su infancia donde su padre le dijo que no acudía suficientemente al Espíritu Santo y le dio un librito sobre el Espíritu Santo, y en ese librito decía pues, que el Espíritu Santo nos enseña a adorar en espíritu y en verdad, o sea, adorar con todo nuestro mundo interior. Y verdaderamente somos adoradores de Jesucristo, porque es Dios. Y entonces me lo tomo absolutamente en serio como mi Dios. Y no voy a correr el peligro de que a lo mejor al verlo tan cercano o tan familiar como cualquiera de nosotros, que así lo tengo que ver, efectivamente, pierda de vista la trascendencia divina. Y deje de considerar que está más allá de todo pues, lo que existe, porque es el creador de todo. Y una manera de ser arriano, y tristemente lo vemos con frecuencia en las celebraciones litúrgicas, pues es que no le demos toda la adoración o toda la solemnidad, y no le demos el sentido sagrado, por ejemplo el sentido sagrado de la Eucaristía, y decimos ahí está Dios. A ver, créetelo, no vayas a rebajar. Acuérdate lo que está diciendo Jesús, quien me ve a mí, ve a mi Padre, y donde estoy yo está mi Padre y está el Espíritu Santo. ¿O no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Por lo tanto, tendré que decir, sí, aquí Jesús, estás presente en el Santísimo Sacramento y está presente tu Padre y está presente el Espíritu Santo, está presente toda la divinidad. Yo estoy invitado a adorarte en espíritu y en verdad. Y cuando la celebración de la Santa Misa, por ejemplo, pierde este carácter sagrado y le metemos otras cosas, pues no sé, por ejemplo, un protagonismo del sacerdote o una especie de show, ¿no? Que no se pierde el sentido de lo sagrado. Estamos en una realidad santísima, divina. Y yo no quiero perder esto porque se me cae todo. Y no tiene sentido, porque, por ejemplo, no tiene sentido mi entrega. Si Él no es Dios, porque estoy participando de su sacerdocio y su sacerdocio me conecta con Dios y entonces yo me hago instrumento de Dios y doy a Dios. Y, pues, no sé, el sacramento de la penitencia, por ejemplo. Yo puedo ser arriano, semi-arriano, cripto-arriano en el sacramento de la penitencia porque no me la creo. No creo la fuerza, la eficacia que tiene esas palabras de Jesús donde dice: a quien perdonaren los pecados yo se los perdono, a quien se los retengan y yo se los retendré. Y entonces no voy al sacramento con esa conciencia de decir: está Dios liberándome de mis pecados. Y a lo mejor no lo recibo semanalmente, o no lo recibo con suficiente fe, o lo confundo a lo mejor con una especie de desahogo. No voy a desahogarme, ya desahógate pues en otro momento, pero aquí vas al tribunal de Dios a pedirle su misericordia, porque Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, te ha dado este medio de santificación, de hacerte santo con la santidad de Dios. Y afirmar la divinidad de Jesucristo, pues es afirmar la divinidad de todas y cada una de sus palabras. Pues es efectivamente palabra de Dios lo que estamos oyendo. Como acabamos de decir en la oración preparatoria, creo. Creo que me ves y que nunca dejas de verme, porque pues eres verdadero Dios. En cada instante de mi existencia estás ahí y todo lo que sucede viene por ti, por tu querer, por tu voluntad. Y entonces ayúdame a no rebelarme, porque si me rebelo ya no te estoy descubriendo actuando en mi vida. Y entonces otra vez tengo que decir, pues, ese Hijo de Dios para ti es una criatura. Puedes repetir lo mismo de Arrio, pues sí, es un gran hombre. Es decir, Arrio, la primera creación de Dios, hubo un tiempo en que no existía y no participa realmente de la divinidad, sino es inferior al Padre. No es coeterno con el Padre, ni increado como el Padre. Y entonces, efectivamente, pues vamos a aceptar que sí, que un gran maestro, pero no es que no. Y hubo muchos pueblos arrianos, como los visigodos, todos eran arrianos. Y como decía, pues a lo largo de la historia, otros muchos, el Islam. Terrible no afirmar la divinidad de Cristo. Y decir, pues sí, no me la creo. Vayan al fuego eterno, malditos, al fuego eterno preparado por el demonio y sus ángeles. Ah, caray, pues qué duro, ¿no? Te lo está diciendo Dios. O el que mira con malos deseos a una mujer ya adulteró en su corazón. O también pues todas las cosas maravillosas que nos dicen, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los voy a aliviar. No tengan miedo. Deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Déjalo todo, todo. Te lo está diciendo Dios. El que no crea se condenará. Y por eso Jesús les decía a los fariseos: si no creen, morirán en su pecado. No creen en el Hijo de Dios consustanciado del Padre. Decía, o dice el cardenal Robert Sara, un hombre que es como un profeta, la verdad, un profeta contemporáneo, es que no puede desdibujarse la Iglesia, no puede empezar a perder su fuerza porque se va atenuando lo revelado por Jesucristo. Dice, algunos eminentes prelados de la Iglesia Católica alzan su voz para decir públicamente que la actual enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad está equivocada, porque la base sociológico-científica de esta enseñanza ya no es la adecuada. Por eso ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión fundamental de la enseñanza, de modo que la Iglesia tiene que cambiar la doctrina sobre la moral sexual. Y se pregunta, ¿cómo es posible que estos obispos, que según estos obispos, el fundamento de la enseñanza de la Iglesia, que es la palabra de Dios, haya sido sustituido por la sociología y la ciencia? Pues no está hablando de cosas teóricas, sino de realidades que están sucediendo. O sea, ¿cómo es posible que si Jesús dijo las cosas tan claras como esta frase que acabamos de repetir, o no sé, que se casa con una divorciada, comete adulterio, pues cómo es posible y toda la doctrina paulina sobre los pecados que se cometen con aquellos que pervierten el orden de la naturaleza? Y no es la sociología, no es aunque todos fueran y aunque cada vez haya más y aunque se legisle y además aquel que afirma lo contrario está proscrito y es condenado y es perseguido. Es decir, es que no está el fundamento en la sociología o en la ciencia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fiémonos de su palabra por encima de cualquier otra, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. ¿Y qué quieren hacer estos ilustres prelados de la Iglesia, estos obispos, arzobispos o cardenales? Pues lo que quieren es efectivamente a lo mejor una buena intención de acercar a los alejados, a presentar una Iglesia más adecuada, más adaptada, más aceptada, y por eso hablan de cosas pues que no comprometen, como pues la ecología o los derechos del hombre y muchas cartas pastorales o muchas reuniones de obispos no se refieren a esto, a la doctrina de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y se olvidan aquello que dice San Pablo, que la verdad es que es una realidad que ya está presente. Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros de acuerdo a sus propios deseos para oír lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. No soportarán la sana doctrina. Y vemos pues, como hay una gran rabia, un gran odio, ¿no? Cuando alguien pues dice la doctrina correcta. ¿Cuánto sufrió el cardenal Ratzinger y el papa Benedicto XVI? Pues por defender la doctrina correcta y fue atacado con motivo de pues, unas declaraciones que hizo en un viaje a África y otras declaraciones que hizo en la Universidad de Ratisbona y pues traer la doctrina. No estoy diciendo más que Cristo es Dios y que la doctrina de Cristo es la doctrina de salvación, la palabra de Dios. Se volverán a las fábulas. ¿Y qué pasa? Pues que hay una posverdad y que pues que ya no no es igual que antes, no exactamente igual que antes, y será igual y será para toda la eternidad, porque no pasarán sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces recordamos aquella pues, insistencia de San José María tan fuerte, donde decía que amáramos y que tuviéramos siempre presente el viejo, amadísimo catecismo. Se refiere al catecismo de San Pío X. El viejo amadísimo. También en la última etapa de la vida de San José María, pues había una grandísima confusión doctrinal, no tan grande como la que hay ahora, pero el problema es que nosotros seamos criptoarrianos, que se nos haya metido un poquito también esto, ¿no? Y que yo vaya menguando las cosas y deje de creer firmemente, firmísimamente en la presencia eucarística, y que vaya menguando mi fe, y que acabe como dice este Jacques Philippe, que al final de todos los problemas, lo que hay es una falta de fe. ¿Falta fe? ¿En qué? Pues en el fundamento, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. El principio y el fin, el alfa y el omega. Y entonces podría preguntarme cómo está mi fe, cuánto me lo creo, así con todas mis fuerzas, estoy dispuesto a dar la vida por defender estas verdades y voy a luchar para que no mengüe. Y voy a luchar para que no se introduzca nunca ni un arrianismo teórico ni un arrianismo práctico, porque efectivamente puedo tener un arrianismo práctico al menospreciar los sacramentos o al no adorar la Eucaristía o al tenerla como una cosa más, la Eucaristía o por ejemplo el no confiar en la oración de petición. Jesús me ha dicho, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá, y yo dejo de rezar porque pues no creo realmente en que es Dios y que pues, es palabra de Dios lo que me está diciendo. Quien me ve a mí ve a mi Padre. ¿O no crees, Felipe, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Sí, creo. Creo que eres mi único camino, eres toda la verdad y eres mi vida. Solo en ti viviré para siempre. Pues ahora digamos, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Ocupa todo el lugar. ¿Qué lugar ocupa la doctrina de Jesús en tu vida? Se ocupa todo el lugar. Absolutamente. Es que eres un exagerado radical fundamentalista. Pues di lo que quieras. Pero no me hagas aguada a mi fe. Que no se me vaya desdibujando. O que no presente una doctrina de Cristo rebajada. O que no, en la práctica, pues, viva como si no fuera palabra de Dios, como si no fuera Dios. El justo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Si ya María acepta la divinidad de Jesucristo, hágase en mí según tu palabra. Y por lo tanto, mi fe en su divinidad se apoya en la fe de ella, es la primera que cree en la divinidad de Jesucristo. Y por eso Santa Isabel la alaba, dice, bienaventurada tú que has creído. Pues ojalá sea algo que se nos diga también a nosotros, que feliz eres porque has creído, o sea, creíste absolutamente, totalmente. No acababas de comprender muchas cosas, pero te adherías absolutamente. Y en tu vida lo demostrabas, en todo momento demostrabas que eras de verdad discípulo o discípula de el Dios encarnado, de la verdad suma, del único camino, de aquel que es tu vida presente y tu vida eterna. Pues seremos bienaventurados si también nosotros le damos este obsequio de nuestra fe, creemos que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.